Le damos gracias al Señor por tener su palabra abierta en esta iglesia local. Como hemos dicho, es un privilegio que el Señor nos alimente con este pasto verdadero, ¿ya? Que emana de su palabra. En tiempo de tanto engaño, hermano, y de tanto sinvergüenza, vamos a decirlo así, ¿eh?, que están sacando el dinero. Leía por ahí un famoso portal. Yo no quiero declararme enemigo de ese portal, pero que me da rabia. Famoso TGC. Ahora está ofreciendo los cyber, ¿cómo le llaman? Cyber Day. ¿Ah? Black Friday, claro. Exactamente. ¿Ya? Así que tengan presente porque vienen las ofertas. Increíble, ¿eh?, lo que estamos viviendo. ¿Ya? Black Friday, algo así. ¿Sí? Bueno, merchandising dentro de la iglesia. ¿Qué les parece? Bueno, para algunas cosas dicen que son muy bíblicos y para otras cosas no seas tan bíblico, tan fariseo, cuando les conviene, ¿se fija? Bueno, eso también hay que decirlo, ¿eh? Eso no puede pasar desapercibido. Si algo también hemos ido perdiendo en este tiempo final es el celo, ¿eh? El celo es como que de alguna manera nos hemos ido adaptando a este mundo y de alguna manera también nos resbala este tipo de cosas. Pero el Espíritu Santo igual, si nosotros siendo pecadores nos de alguna manera también nos enojamos, cuanto más el Dios Santo que mira todas las cosas, ¿cierto? Entonces, comentemos eso también de pasada, por las cosas que están viviendo, como lo dice la Escritura, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque son tiempos peligrosos. Así que, bueno, eso también va a quedar expuesto en el Tribunal de Cristo, que es nuestro tema de los días domingos en la tarde. Acuérdense que eso estamos desarrollando con la ayuda del Señor aquí en 1 Corintios capítulo 3. Los invito a leer ahí para seguir avanzando en esto, porque acuérdense que tiene dos partes este estudio de los días domingos en la tarde. Después vamos a iniciar el juicio del gran trono blanco, que es el juicio de condenación. Pero era importante partir por esto porque debemos siempre recordar y repasar en cada estudio que el tribunal de Cristo no es un tribunal que implica penalidad. Nuestros pecados ya fueron tratados en la cruz de Cristo y gloria a nuestro Dios que es así, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cualquier persona que nos confronte en la doctrina, uno dice, bueno, explíqueme entonces Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Si todo eso ya está consumado, si es un hecho, ¿por qué entonces vamos a pasar un juicio donde hay penalidad de por medio? Si ya Cristo pagó por nosotros. Y ese es el gran privilegio como hijos de Dios, hermano. Sin tener ningún mérito tú y yo, ya estamos absueltos absolutamente de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y nos gozamos en esa doctrina. No tendría ningún sentido estar compareciendo ante un tribunal para recibir como recompensa, como galardón, como corona, la salvación. Cuando la Biblia dice que la salvación es un regalo, es una dádiva, es por el puro afecto de su voluntad. Nunca olvidemos eso. Entonces nos ha permitido ver esto. El tribunal de Cristo es un tribunal exclusivamente para creyentes, para cristianos, para renacidos, que por la gracia de Dios hemos sido hechos hijos de Dios, cuyos pecados ya fueron tratados en la cruz del Gólgota. Ahí quedó nuestra carpeta, ahí quedó nuestro expediente, como dice Colosenses 2, que lo leímos en su oportunidad, el acta de los decretos, que no será contraria, quedó ahí clavado en la cruz para siempre. Por lo tanto, para nosotros, la gloria ahora actual es la cruz de Cristo, ¿ya? La cruz de Cristo, el Gólgota, ahí miramos nosotros al Gólgota. Cristo pagó por nosotros. ¿Y el tribunal qué es lo que es entonces? Es el tribunal donde compareceremos respecto a nuestro servicio, donde Dios, el Señor, nos va a mirar cara a cara y nosotros vamos a tener que dar cuenta. Ahí, en una plataforma, podríamos decir como esta, el Bema de Cristo, donde cada uno se va a parar públicamente y va a decir, Señor, en los días de cristiano que viví en la tierra, esto es lo que hice para ti, sirviendo para ti. Y el Señor, con esa mirada de fuego, va a exponer nuestras obras y quiera Dios que nuestras obras pasen la prueba. No perderemos la salvación, pero sí seremos, eventualmente podríamos ser avergonzados. Pero yo creo que todos nosotros queremos escuchar de nuestro Señor, bien, buen siervo y fiel. No importa la cantidad, importa la fidelidad. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí está la corona. Amén, ¿cierto? Pablo corría de esa manera. Pablo corría de modo de obtener la corona. Todas las contradicciones de vida, todo lo que vivió Pablo, no importa. Para él no importaba. Lo que a él le motivaba y le estimulaba y era como un motor para él, era la corona que Cristo le iba a dar mediante ese tribunal, en ese tribunal, mejor dicho, y a través de esas obras que el propio Cristo preparó de antemano para que nosotros andemos en ella, ¿ya? Que están llenas de contradicciones, por supuesto, por hermanos, si es así, ¿ya? El propio Cristo es un ejemplo de contradicciones en el sentido de que él nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, y cómo terminó los días en este mundo. Aplaudido, ¿no es cierto?, llevado en andas, ovacionado por una mega iglesia. No, nada de eso, nada de eso. Pablo tampoco, acuérdense que quedó solo también. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros? Debemos ser fieles hasta la muerte, hermanos. Ser fieles en lo poco. Porque la recompensa no la tendremos en este mundo, sino que la tendremos allá, más allá del sol, posterior a este tribunal augusto, como dice, ¿no es cierto?, el himno número 6, en tu augusto tribunal, en ese glorioso tribunal de Cristo, donde recibiremos, y quiera Dios que sea así, esta recompensa. Vamos a dar lectura acá en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, hermanos, aquí estamos hablando de este tribunal, en donde hay una sobreedificación. Ya hemos dicho, el fundamento ya está puesto. Ninguno de nosotros puede poner otro fundamento. Por eso cualquier persona, cualquier iluminado que aparezca con una nueva revelación, usted inmediatamente va a detectar que es falso. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. El fundamento ya ha sido puesto. Y se llama Jesucristo. Los apóstoles pusieron ese fundamento. Pablo llega a decir: yo como perito arquitecto, dice él, ¿cierto?, estudio de suelo, mecánica de suelo, qué sé yo, matemática para calcular, todo eso que significa edificación, él se pone como el cuerpo apostólico. Nosotros pusimos el fundamento, pero cada uno mire cómo sobre edifica, el fundamento está ya puesto. Entonces, en ese lenguaje figurativo, dice en el versículo 12, y si alguien pone sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas. Pero después dice madera, heno, hojarasca. Dos grupos de materiales que ciertamente en simple lectura nos damos cuenta que las primeras van a pasar la prueba del fuego y las segundas se van a quemar. Pero sí la Biblia habla algo de eso, de cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que decíamos hasta ahora, hermano? Todos nosotros, queramos o no, somos parte de una faena, de una obra, de una labranza. Somos obreros. Y cada uno tiene que ver cómo está trabajando en el servicio de la obra. Por eso que es tan importante reivindicar lo que es una iglesia. Una iglesia no es un salón de conferencia. La iglesia es un lugar donde venimos a servir, con los dones que el Señor nos ha dado. Y cada uno en su lugar, cada uno en su función para la gloria de Dios. Como lo decía el propio Pablo en el versículo 8 ahí mismo: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué dice?, su recompensa conforme a su labor. Uno planta, otro riega, ¿cierto? Podríamos extendernos en los dones espirituales. Uno sirve, hace actos de misericordia, otro preside, otro reparte con liberalidad, con generosidad, otro enseña, otro pastorea, otro evangeliza, etcétera, etcétera. Todos los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero todos somos una misma cosa. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como lo hemos dicho, ninguno es más importante que otro. Y aunque lo dice la Escritura, entendemos que los miembros que parecen menos necesarios son los más necesarios. Entonces lo dice Pablo ahí en 1 Corintios, también en el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales. Por lo tanto, todos nosotros al menos tenemos un don espiritual con el cual no solamente podemos, vamos a usar el verbo, sino que debemos ponerlo en servicio de los hermanos. Entonces, muchas veces surge esta pregunta, hermano, me gustó el tema, pero ¿cuál es mi don? El don es muy difícil de responderlo. Lo primero que tiene que hacer el hermano o la hermana que tiene esa inquietud legítima es ser fiel en la asistencia a las reuniones. Congregarse con regularidad para que solo de manera espontánea y natural comience a manifestarse él o los dones que el tal tiene para ponerlo en servicio de los demás hermanos. Pero sería imposible que eso se manifieste si el hermano o la hermana viene tarde, mal y nunca a reunirse con sus hermanos. No va a poder descubrir nunca el don o los dones que tiene para servir en medio de los hermanos. ¿Se entiende? Entonces, como obreros, tenemos una demanda, un mandato divino, que es estar en la obra y cumplir esa función en medio de la faena. Como le decía Pablo Timoteo, un texto que ya lo revisamos, procura, es un esfuerzo, hermano, es una dedicación. La palabra procurar denota la idea de sacrificio, de esfuerzo. Como lo decíamos en el después de terminar la reunión con un hermano, hay un dejo de perseverancia. Y la perseverancia tiene que sobreponerse al desánimo, a las situaciones de la vida muchas veces, a las inclemencias climáticas, a todo lo que nos podría llevar a ausentarnos en la comunión. Hay imponderables, claro, por supuesto, enfermedades, situaciones familiares que escapan de la normalidad, se entiende. Pero el patrón de vida cristiana que tenemos es lo que ha de ser puesto ahí en el análisis. ¿Cuál es tu patrón y cuál es mi patrón de vida? ¿Congregarme, servir en medio de los hermanos o hacer la del cometa Halley? Acuérdense el cometa Halley que cada 75 años, ¿cierto? Cuando nadie lo vio, yo me acuerdo en ese tiempo, y salíamos a mirar el cometa Halley, nunca nadie vio nada. Y apareció y se fue. Y muchas veces ocurre eso en la vida cristiana. Hermano Halley le van a poner, ¿ah? Los hermanos Halley, que cuando vienen a avisar que se van de vacaciones. Ocurre, no lo tomen como tirón de oreja, pero en el tribunal de Cristo va a ocurrir eso. Va a quedar todo evidenciado. No, es que mi abuelita, que esto. No sirve. Yo me acuerdo que me enseñaban en una institución que pasé alguna vez, la excusa agrava la falta. Es mejor reconocer nomás, ¿cierto? Entonces, hermano, todos estamos mandatados a estar en esta faena, cumplir la labor para la cual, ¿no es cierto?, el Señor nos ha llamado. ¿Ya? Hay una parte que leímos en su oportunidad, el apóstol Pablo llega a decir, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! Me ha sido impuesta la obligación. Mire, permítame repasarlo para que solamente ese versículo, ya dice en el versículo 16 del capítulo 9 de Primera Corintios, dice así, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Es decir, era un mandamiento que tenía sobre sus espaldas. Dice acá en el versículo 16, porque me es impuesta obligación, me es obligatorio. Usa la palabra necesidad, que se entiende más con el verbo o el concepto de obligación, ¿cierto? Dice acá, por ejemplo, la segunda parte, porque me es impuesta obligación, y dice, ¡ay de mí! Como juicio, ¡ay de mí! Si no anunciara el Evangelio. ¿Quién de nosotros podría decir ahora mismo, ay de mí si no cumplo la función para la cual el Señor me ha llamado en medio de una iglesia local? Hermanos, tenemos el privilegio de haber sido insertados en una iglesia local. ¿Cuántos hermanos ahora mismo, nuestros amados hermanos a la distancia, no han encontrado un lugar aún donde poder servir? Y yo sé el testimonio de algunos que han ido a tales lugares y después me han contado que enseñan filosofías y cosas espurias que no les permite estar ahí. Pero nuestro ruego sigue por ellos también, ¿cierto? Porque el Señor es fiel. Y el que busca, halla. Y el que golpea, dice, se le abre. Entonces nuestras oraciones por nuestros hermanos para que también el Señor los lleve a una congregación donde puedan servir. Ellos valorarían mucho estar con nosotros aquí. Pero a veces uno, como suele ocurrir, cuando uno tiene las cosas, lo que sea, no las valora, ¿cierto? Y comienza a reclamar como los hebreos, cuando estábamos en Egipto, teníamos ajito, pepino, cebolla, ¿Para qué nos trajiste aquí a este desierto? Y muchos querían volver atrás. De la misma forma, nos aburrimos de las cosas. Entonces, aquí el apóstol Pablo está poniendo este ejemplo de una faena en el concepto directo, la sobreedificación. Ahora, dentro de ese análisis, nos acordamos brevemente de la experiencia del pueblo de Israel, cuando en el tiempo del profeta Geo, cuando ya, imagínense la gracia de Dios lo que había hecho con ese pueblo, permitió la salida de la antigua Persia, ¿se acuerda?, para volver a la Tierra Santa. Una vez estuvimos bien detenidos ahí en Nehemías, ¿se acuerda? Nehemías que, imagínense usted el pasaporte, la salida, el papel de salida, el salvoconducto podríamos decir también, se lo dio un rey pagano como Artajerjes. Y vuelve Nehemías a Tierra Santa para reconstruir los muros y la ciudad en tiempos angustiosos. Estuvimos ahí detenidos otro tiempo. Pero aún así, cuando esto se consolidó, ¿sabes lo que hizo el pueblo? Después de haber estado en cautiverio, lejos de la tierra amada de Israel, se empezaron a preocupar de sus casas, de sus proyectos personales. Y se olvidaron de la casa de Dios. Y el Señor, a través del profeta Geo, dice, mi casa está desierta. Que muchas veces se traduce en una cruda realidad en las iglesias locales que procuran ser fieles a la palabra de Dios. En lugar de estar preocupados de la preservación de este oasis, como lo hemos dicho en estas últimas reuniones, están preocupados cada uno de sus propios proyectos. Suena duro decirlo, hermano, yo sé que sí. Pero el Señor también nos demanda decirlo, porque es para cada uno de nosotros. Como decíamos con nuestro hermano, a veces la carne preferiría estar mil veces, quizás ahora mismo, acostado con el aire acondicionado y viendo el partido del mundial o cualquier otra cosa, ¿cierto? La carne se niega, se resiste, pero tenemos una lucha con esa carne. Tenemos que mortificar la carne. Acuérdense que Pablo lo dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, de manera de que no sea que, siendo heraldo para otro, venga yo mismo a ser descalificado, eliminado y no reciba mi premio. Lo dice Pablo. ¿Se acuerda? 1 Corintios 9:27. Por lo tanto, estamos mandatados a esto. Pero esto también no significa hacer lo que uno quiera, sino que hacer lo que el Señor nos ha mandado. ¿Cuáles son las obras que van a recibir recompensa? Aquellas que dice ahí, Efesios 2:10, somos criaturas de Dios, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y note que lo que dice y nos aclara, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo siempre me acuerdo cuando leo ese pasaje de Jeremías 1:5, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cuál era la obra específica, el predestino, por decir así, de Jeremías antes que él naciese? Que él fuera profeta a las naciones. Y así fue lo que ocurrió, fue profeta. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un don o un ministerio específico que el Señor nos ha dado. Hay que descubrirlo en medio de los hermanos y servir con fidelidad hasta que Cristo nos venga a buscar o nos encuentre en la muerte, porque si el Señor no viene antes, todos vamos a morir aquí. Ninguno puede decir lo contrario. Por lo tanto, debemos cumplir el mandato conforme a la labor que el Señor nos ha dado. Y en el versículo 12 llegamos ahí. Nosotros tenemos materiales, obras que pasarán la prueba, sin duda. Oro, plata, piedras preciosas, pero también se revela materiales, podríamos decir obras, que no van a pasar la prueba. Simbolizado en estos elementos que van, si usted lo ve, en categoría de mal en peor. Madera, heno y hojarasca. ¿Sí? Por lo tanto, veamos un poquito de esto, hermanos, porque es mucha la cantidad de pasajes que hablan de las cualidades del oro, ¿ya? Y de la comparación que la Biblia hace con el oro. Creo que la más notable, no sé, he estado escudriñando esto, por ejemplo. Veamos lo que dice Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, si me acompañan ahí. Primera de Pedro, capítulo número 1, dice en el versículo 7. Es como para leer todo el trozo, pero voy a leer el versículo 7, leemos juntos y después contextualizamos un poco. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Note, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, fíjense que Pedro está hablando de algo maravilloso. Desde el versículo 3 hace una doxología, una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Note el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está hablando de la gloria venidera, de lo que estamos estudiando los domingos en la mañana. ¿Y cómo nosotros concebimos y nos abrazamos de esa esperanza viva? Por la fe. Porque ninguno ha visto la gloria venidera. Ninguno ha visto las moradas celestiales. Por ejemplo, cuando el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, esas moradas en la casa de su Padre, hasta lo que yo sé, ninguno de nosotros ha sido movido hacia ese tercer cielo y ver esas moradas celestiales. Pablo fue movido ahí, ¿se acuerda? Él lo dijo, donde se vio y vio cosas que no se pueden describir. Pero ninguno de nosotros, como tenemos que reconocerlo, ha visto nada y nos movemos por fe. Y la fe es tener la certeza de eso, la convicción de eso que es invisible. Entonces Pablo dice que la fe se transforma como el oro que se purifica con fuego. Fíjese que el oro, entre más temperatura, más exposición al fuego, se hace más puro. Lo que le llaman los entendidos sufino, ¿cierto? Aquí tenemos especialistas en metales, así que no me puedo carrilear, como se dice. Este hermano sabe de mineral y cosas por el estilo. Entonces, el oro, en la medida que se expone al fuego, se purifica más. Y fíjese que la palabra de Dios compara el oro, la cualidad del oro, con la fe. ¿Qué es lo que precisamente la cristiandad final no tiene? No sé si usted se acuerda cuando estuvimos estudiando por hartos domingos, la iglesia final, la esfera de la iglesia final, sobre la base de una iglesia que existió en el primer siglo, que es la iglesia en Asia Menor llamada de la Odisea, la iglesia en la Odisea, ¿sí? Entonces el Señor le dice a esta iglesia ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 18, si se recuerda, solamente mencionarlo, si nuestro hermano nos ayuda con ese texto, Apocalipsis 3, 18, donde dice que te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir ese lenguaje? Bueno, si lo comparamos en una correlación con lo que estamos leyendo aquí en Pedro, es la fe que es probada en fuego. Porque la fe es probada, hermanos. Nosotros estamos siendo de alguna manera probados, y cuando decimos prueba, en diferentes medidas. A veces pensamos que las pruebas son terriblemente insuperables. Pero muchas veces el desánimo es una prueba. ¿Y por qué perseveramos ante el desánimo? Por la fe que el Señor ha hecho morar en tu corazón y en el mío. Hermanos que tienen conflictos familiares, conversábamos delante, para llegar acá, no se imaginan los conflictos familiares que tienen. La fe es probada. ¿Y por qué perseveran los hermanos, especialmente nuestras hermanas? Por la fe, que es como el oro refinado. Todo lo que se haga en base al oro, hermano, es decir, todo lo que se haga por fe y para fe va a recibir recompensa, porque va a pasar la prueba, porque la fe es como el oro que se va refinando. Esto es lo que dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Note que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si añadimos un poco más en el versículo 8, miren lo que dice, a quien amáis sin haberle visto. Note que Pedro le vio, pero Pedro era un apóstol. Tenía que tener esas credenciales específicas de acuerdo a su labor, era apóstol. Pero nosotros no le hemos visto al Señor. ¿Y por qué hablamos del Señor y creemos en el Señor? Y a las personas que el Señor nos pone en nuestro caminar muchas veces, no siempre, muchas veces, le hablamos del Señor. Por fe, porque tenemos la convicción de que Él es real. Como cantamos ese coro, ¿cuál es? El 58. Mi Dios es real. Hay cosas que no comprendo, no entiendo, hay cosas que no voy a ir nunca a visitar o no voy a ver nunca, pero una cosa sé, que mi Dios es real. Porque lo tengo aquí, porque Él ha hecho morada en nosotros. Es la fe, ¿se ve? Entonces creemos en Él sin haber visto. Todo eso, todo lo que se haga sin ver resultados temporales, hermano, eso va a recibir recompensa. Muchas veces nosotros estamos muy estimulados por el concepto cualitativo, cuantitativo. Porque nunca olvidemos, hermano, que estamos en tiempo de un mercantilismo dentro del Evangelio. Y el mercantilismo, la industrialización, ha llevado a pensar que la iglesia es una producción que se mide en cantidad. El movimiento de crecimiento de la iglesia comenzó en la década del 70, basado en los estudios, ¿cierto?, y en las ideas y las enseñanzas de un seminario puntual de los Estados Unidos, en Pasadena, California, el seminario Fuller. Ahí comienza el movimiento de crecimiento de la iglesia, en donde toda la horneada, vamos a decirlo así, de predicadores de ahí en adelante comenzaron a decir la iglesia tiene que crecer. Y la muestra del crecimiento es el número. Y hoy día ya se habla incluso de masa crítica, conceptos de mercantilismo. Usted no va a hacer un negocio donde no hay masa crítica. Imagínense. Entonces, mientras usted vea, hay obra. Si no ve, no hay obra. Eso se va a quemar, hermano. Pero si usted persevera, aunque no vea resultados al corto plazo, pero su convicción basado en la sola escritura es que un alma vale más que un mundo, un alma vale más que un mundo, y lo sigue haciendo y persevera en eso, eso ciertamente va a recibir recompensa en el tribunal de Cristo. Por tanto, la fe, hermanos, es algo que es probado cada día, y se va probando con fuego. Y si lo llevamos al tribunal de Cristo, esa fe que va a dejar de ser porque vamos a ver al Señor, esa obra de esa fe va a ser probada en el fuego y va a resistir la prueba. Mire, hay otro pasaje que quiero que lo meditemos también, hermanos, que es el afamado Salmo 19, que incluso lo cantamos acá. ¿Cierto? Salmo 19. Salmo 19, versículo 7 en adelante. Note, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí ya podríamos decir mucho, ¿cierto? Lo que convierte el alma es la palabra de Dios. No son tus argumentos ni los míos. ¿Cuántos creemos, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder? Y tiene poder en sí misma. No necesita disfrazarla de hip hop, de rap, de bachata. Hoy día todo tiene que tener un disfraz para que sea más digerible al público. Pero hay que decir las cosas. No necesita ser disfrazada la palabra del Señor. Uno dice, por ejemplo, hoy día en el pragmatismo, ¿cómo vas a ir a hablar de la Biblia a un grupo de hip hopero? Te van a rechazar. Tienes que ir vestido de hip hopero. Imagínense ahí, ¿eh? ¿Cómo estaría ahí? Hermano Román, ¿qué tal? Con la y no es que tienen un ritmo y predicando Juan 3:16 con el hip hop. Pero acá es clara la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Solamente la palabra de Dios tiene poder. Y esas son convicciones que a uno lo mueven. O sea, si uno le lee Juan 3:16 a un hip hopero, a quien sea, uno tiene que decírselo con confianza. ¿Por qué? Porque si el Señor quiere abrir el corazón, usted no tiene para qué disfrazarse. ¿Se entiende? Aquí hay poder, hermano. Convierte el alma la palabra de Dios. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Note, todos estos atributos, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor y los juicios de Jehová, note cómo lo dice el versículo 10, son deseables más que ¿qué? Más que el oro, y más que mucho oro afinado. En otras palabras, hermanos, cuando ponemos en alto los atributos de Dios, su soberanía, su misericordia, su gracia, su santidad, muy bien, ¿cierto? Su paciencia, hermano, a veces se nos olvida ese atributo, ¿eh? Su longanimidad. Y cuando enseñamos y predicamos o compartimos de esta grandeza del Dios que alabamos, todo eso es como el oro refinado, que ciertamente, por supuesto, porque lo dice la Biblia, va a pasar la prueba. Antes de comenzar la reunión, mi hermano me comentaba, cuando uno escucha un testimonio y uno escucha el Evangelio, dice gloria a Dios. Pero después el predicador dice, tuve un sueño y soñé esto, y tiene una interpretación, uy, se arruina todo. Y uno dice, bien, ahí está, el oro por un lado y la paja, la madera o leno por el otro que se va a quemar. Todo lo que provenga de nuestro corazón perverso y engañoso nos sirve para servir al Señor. Aquí dice que los atributos de Dios son deseables más que el oro, habla del precio, ¿no es cierto?, de lo inapreciable, más que el oro afinado. Usted sabe que el fino del oro es lo que determina el precio, ¿ya? Y dice, y dulce más que la miel, que la que destila el panal, o del panal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos en el oro parte de los atributos de Dios. Primero, la fe. Todo lo que obre en tu vida y en mi vida en cuanto a la fe, aunque no veamos nada, pero lo hacemos con convicción, con la certeza de que este santo libro es la verdad, eso es estar edificando en oro refinado, que ciertamente va a pasar la prueba. Mire, quedémonos ahí mismo en Salmos, pero también mencionemos lo que dice Primera Corintios, oro y plata. Siempre el oro y la plata están como a la par. Mire lo que dice ahí el Salmo 12. Avance un poquito o retroceda un poquito al Salmo 12. Salmos 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Cómo la compara? Como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Esto es plenitud. El 7 es plenitud. El 7 es el número de Dios. De manera perfecta. O sea, la plata también apunta al atributo de la palabra de Dios. En la medida que todas las cosas, todo nuestro servicio, cual sea nuestro servicio, sea basado en la palabra de Dios, la Biblia lo autocalifica como la plata afinada, que por supuesto va a pasar la prueba. Entonces es interesante ver que la propia Biblia asigna a la plata también la propiedad de la palabra de Dios, que es limpia, que es pura, que nos permite servir con pureza, ¿sí? Para la gloria de Dios. Si usted avanza un poquito al Salmo 66, los salmos sirven mucho para poder de alguna manera dar una interpretación ajustada a muchos conceptos simbólicos. Por ejemplo, Salmo 66, versículo 10, dice lo siguiente: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, note, cómo se afina la plata. Como material puro, también su fino adquiere valor. Entre más es afinado, refinado, este metal también adquiere valor. ¿Se ve? Ahora habla aquí de la prueba, nos probaste, oh Dios, como la plata. Podríamos también asociar eso. Dentro de todos los atributos que significa el oro o la plata, uno de ellos también es la prueba, porque la fe es probada. Así como leíamos ahí en Primera de Pedro. Ahora, si avanzamos un poquito al Salmo 119, note, Salmo 119, versículo número 72, este es el Salmo más largo de la Biblia, ¿no? Salmo 119, versículo 72, dice lo siguiente: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Nuevamente una alusión al valor del oro y la plata en comparación, en este caso, a la ley, a la palabra de Dios que proviene de la boca de Dios. Siempre esta comparación, ¿se ve? Entonces, es muy interesante esto que revela la Escritura, porque siempre va asociado a materiales, en este caso a metales, que son nobles, que en definitiva son metales preciosos, eso es lo que quiero decir, preciosos, y que van a pasar la prueba en comparación de lo que vamos a leer a continuación, después del siguiente punto, respecto a materiales que no van a pasar la prueba. Entonces tenemos oro, plata, ¿y qué más? Piedras preciosas. Bueno, no podría ser de otra forma, también está asociado a atributos de la palabra de Dios, de nuestro Dios, en diferentes dimensiones. Por ejemplo, aquí en Proverbios capítulo 3, usted puede leer, y quizás se está acordando de algo que ahí, que siempre lo mencionamos. Proverbios capítulo número 3, versículo 13 al 15, dice así, Proverbios 3, 13: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Note, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Pero mira el versículo 15, más preciosa es que las piedras preciosas. Ahí están juntos los tres elementos que estamos analizando, el oro, la plata y las piedras preciosas, asociadas a los atributos de Dios y a la palabra de Dios. Fíjese que hay un tema muy particular aquí en este proverbio, la sabiduría. Bueno, Proverbios comienza hablando de la sabiduría. Dice Santiago, a mí siempre se me viene a la mente Santiago capítulo 1, dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala creyendo. No crea que si alguien dice, no, ¿quién me va a responder el Señor? Dice, si alguien pide de esa manera, no crea que el tal va a recibir algo del Señor. Y ahí cuando dice el hombre que es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. La sabiduría de lo alto, hermano, como lo dice el propio Santiago, es pacífica, es benigna, es amable, como lo dice, ¿se acuerda que lo leímos? Pero la sabiduría de los hombres es contenciosa. La sabiduría de los hombres es soberbia, es animal, es terrenal, es diabólica. ¿Ya? Esos tres conceptos que llegan a estremecer. La sabiduría de los hombres es animal, terrenal y diabólica. Nos sale de ahí. Y como dice el original, es una sabiduría literalmente endemoniada. Nos lleva a la esfera de los demonios. Pero Proverbio nos presenta la sabiduría de Dios. Y lo dice el propio versículo acá. El principio de la sabiduría, ¿qué es lo que es? El temor de Jehová, lo puede leer en Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me decía una hermana en la mañana, en una pregunta, me decía, si usted le habla a una persona que tiene problemas, y le habla de la psicología, le habla de la salida de los problemas mediante la psicología y la ciencia, la persona le escucha y le acepta el consejo, pero una vez que usted le aconseja que sus problemas solamente tienen solución en Cristo, la persona le rechaza. La gente rechaza la sabiduría de Dios. Pero no debemos enemistarnos con las personas, porque uno va entendiendo que esas personas no han nacido de nuevo. Y es como hablarle en chino, es como hablarle a un muerto. Esto es serio, hermano. Nosotros sin Cristo estábamos literalmente muertos. Pero cuando el Señor nos abre el entendimiento, comienza lentamente, progresivamente, a llenar el Señor nuestro corazón de sabiduría. Y el principio es el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? No que le tengamos pánico al Señor. Eso es temor a Dios. La religión pregona el temor a Dios. Pero la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, ese temor de reverencia que el Señor ha puesto en nosotros. Ninguno de nosotros como creyente, como hijo de Dios, se atrevería en un segundo blasfemar contra este santo libro, contra la palabra de Dios, porque está el temor de Dios aquí. No el terror ni el pánico, sino que el temor reverente. Eso es lo que difiere a la religión. La religión promueve el pánico ante un Dios severo, tirano, que va a mandar a la gente al infierno. Y por eso que la gente hace muchas cosas. Las religiones cumplen sus sacramentos, todas las obligaciones que la religión le demanda, para no encontrarse con ese temible Dios. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha ido enseñando a los creyentes de que el temor verdadero es el temor de Dios, el que emana de Él. Eso es sabiduría, hermanos. Y sabiduría es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas. Por lo tanto, vamos entendiendo que este lenguaje figurativo de Pablo tiene un asidero en la propia Escritura. Si alguien edificare oro, plata y piedras preciosas, evidentemente elementos que no solamente en el aspecto material pasan la prueba, sino que en el aspecto espiritual van a pasar la prueba. Porque tiene que ver con un servicio sujeto, sometido a la mente de Cristo, subordinado a los principios de la Biblia, subordinado al carácter de Cristo, a su sabiduría, a su palabra, a la fe que es probada, a todas las cosas que hacen frente a nuestra vida. ¿Sí? Terminemos un poco con esto, hermano. Vámonos acá a 2 Timoteo. Vámonos al Nuevo Testamento ahora. Por ejemplo, en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice unas cosas muy interesantes acá a Timoteo respecto a esto. Esto como que encierra todo lo que estamos diciendo. Oro, plata, piedras preciosas. materiales preciosos, obras que van a pasar la prueba. Fíjese que está en el contexto de el obrero aprobado. Dice así su Biblia, ¿no? Un obrero aprobado. ¿Sí? Pero leamos versículo 20 y 21. Segunda Timoteo 2:20 dice: pero como en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, note, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. Note que Pablo está hablando precisamente de, por ejemplo, en el versículo 14, dejar de lado las contiendas y las cosas que uno no saca provecho para nadie, ni para nosotros ni para que nos oyen. ¿Sí? Estuvimos estudiándolo los días jueves. ¿Ya? Las cosas de poca relevancia hay que dejarlas fuera. Así lo dice. Dice, leamos el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay un concepto en la gramática que se llama la semántica, ¿cierto? Cuando uno discute sobre palabras, sobre el origen, sobre la tendencia de las palabras. Podemos estar toda la noche discutiendo de palabras. Mira, es que esta palabra, el origen, la etimología, etcétera, podemos. Pero si no hay algo concreto en la Biblia que nos hable de tal o cual cosa, es mejor callar. Porque la discusión no va a traer edificación ni a los que están discutiendo ni a quienes nos oyen. Entonces dice más adelante, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, ya lo leímos, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Note, versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Es decir, todo lo que se mueve en el ambiente, por ejemplo, en la actualidad, de las redes sociales, hay que tener mucho cuidado, hermano, y no meternos ahí cuando vemos que hay luces de falsas doctrinas. ¿Para qué nos vamos a exponer? ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos por ese carril del engaño, el engaño nos puede atrapar. Y si no estamos de alguna manera experimentados en el ejercicio del discernimiento, el error nos puede llevar como la ola. ¿Ya? La ola, usted ha experimentado eso, que usted sale en una dirección, ¿sí? Viene la ola y parece que se lo lleva al lado. Y después, pues yo estaba allá. ¿Le ha pasado? Pierde la orientación. De la misma forma, el error nos puede mandar a un destino que no corresponde. Entonces ahí viene, en el versículo 20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, es decir, utensilios que son usados correctamente, cuya enseñanza va a pasar la prueba porque está basada en el oro y la plata, sino que también utensilios de madera y de barro. Note lo que dice, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Dramático esto, hermano, porque el propio Señor habla de aquellos que son falsos obreros, obreros fraudulentos, que olvidarán al Señor que los rescató, dice Pedro, ¿ya? Es decir, que estuvieron en algún momento, degustaron la sana doctrina, pero volvieron atrás. Ellos han fundado su enseñanza, su ministerio, en vasos de madera, de barro, en el sentido negativo, no en el sentido positivo que leíamos en la mañana, sino que en el sentido negativo, donde no hay un valor, porque la doctrina ciertamente va a ser probada por fuego y no va a pasar la prueba. Como estos tales que dice acá Himeneo y Fileto, o Alejandro también manifiesta otro nombre. Dicho muy de paso, Pablo con nombre propio, hoy día dicen, no, si usted tiene que hablar de una falsa doctrina, no de nombres propios, no corresponde. Bueno, la diplomacia hay que dejarla fuera, porque si Juan Pérez le está enseñando algo incorrecto, hay que decirlo. Juan Pérez tiene una falsa doctrina. Ese es el deber del pastor, del obispo. Pero la gente hoy día se ofende. ¿Para qué dice nombre? Pero ¿cómo usted se va a enterar de que el tal enseña falsa doctrina si no da el nombre? Himeneo y Fileto, dice acá. Himeneo y Alejandro, le dice también la primera epístola. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero señalar, hermano, el versículo 20? Utensilios de oro y plata para usos honrosos, pero madera, barro para usos viles. Que el Señor nos halle, hermano. Ya vamos terminando. Nos halle sirviendo con materiales que van a pasar la prueba. Sea que no tengamos ninguna muestra de respaldo humano. No importa. Esto es por fe. Hasta el fin, hermanos. Que el Señor nos vuelva a esos monos porfiados como Pablo, ¿cierto? Bueno, ahora veamos los siguientes materiales. Los primeros, ciertamente, oro, plata, piedras preciosas, la fe, la palabra de Dios, la sabiduría, los atributos interminables de Dios. Si todo eso son los elementos en los cuales servimos al Señor en cualquiera de nuestros servicios, y todo para la gloria de Dios, ciertamente eso va a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque van a pasar la prueba. El oro, la plata, las piedras preciosas, pasan la prueba del fuego. No se extinguen, ¿sí? Pero los materiales u obras que no van a pasar la prueba, que por su naturaleza avivan el fuego, pues, no se purifican con el fuego, sino que se extinguen con el fuego, son obras que se van a quemar. Y Pablo las llama madera, heno, hojarasca. Madera, leño, lo que sirve para avivar el fuego. El heno, los fardos de pasto, que están destinados a ser atados y ser mandados al fuego. Y la hojarasca, que es la hoja que cae y que se acumula en el suelo, y que si usted la pisa, es ruidosa. Es una hoja muerta, seca y ruidosa. Muchas veces, hermano, y vamos a llegar ahí, una obra puede ser muy vistosa, puede meter mucho ruido, pero es como una hojarasca que se va a quemar, hermano. Por eso no tiene ningún sentido que el Señor nos ayude a estar trabajando, obrando en oro, en plata y en piedras preciosas. Lo primero, y terminamos. La madera, hermanos. ¿Cómo nosotros correlacionamos la madera en la Biblia? Mire, el primer texto que quiero que podamos ver está en Levítico. Levítico capítulo 1. Vámonos al Antiguo Testamento nuevamente. En el contexto está hablando de los holocaustos. Acuérdense que Levítico presenta la ceremonia, el culto de Israel, cómo se debía celebrar las ofrendas, los sacrificios. Y comienza con los holocaustos, significa cuando el animal debía ser quemado totalmente, ¿cierto? Eso significa holocausto, quemado del todo. Y dice Levítico 1:7 respecto a esto: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. ¿Para qué sirve la madera? ¿Para qué sirve la leña? Para avivar el fuego. ¿Ya? La madera no se purifica con el fuego, la madera se extingue con el fuego y aviva el fuego. Por lo tanto, nosotros vemos acá un material que de ninguna forma pasa la prueba, porque su destino es el fuego. Si usted avanza al capítulo 6, versículo 12, dice lo mismo, similar, ¿no? Dice Levítico 6:12. Levítico 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él, ¿qué cosa? Leña, madera, cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces, no hay duda, la madera en sentido natural nosotros concluimos que no pasa la prueba del fuego, y en sentido bíblico era usada precisamente para avivar el fuego. No hay una purificación de este material, sino que se quema con el fuego. ¿Se entiende? Entonces, una de las pasajes que me llama la atención respecto a la madera, la leña, es cuando hacían el culto a la diosa, la reina del cielo. ¿Se acuerda? Ahí hay una cosa muy... Leamos y ahora sí, ¿eh? Y terminamos. ¿Ya? Es que uno se apasiona aquí, hermano. No sé si yo nomás estoy apasionado. Jeremías. Vamos a Jeremías y terminamos. Capítulo 7. Profeta Jeremías, que tenía que ver tantas cosas. Jeremías capítulo 7, dice así, lea usted, versículo 18. Toda la familia involucrada en esto. Jeremías 7:18. Los hijos recogen, ¿qué cosa? La leña. los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Lo puede creer? Este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, todavía no ha terminado, el pueblo de Dios reuniéndose para ofrecer sacrificio a la llamada reina del cielo. El antiguo culto de la madre y el hijo. ¿Qué quiero señalar en sentido puntual? Aquí está la madera nuevamente. Lo leemos en el sacrificio que Dios le dio exclusivamente al pueblo de Israel, pero lo vemos en el pueblo de Israel en plena apostasía usando la madera para avivar el fuego. Hermanos, vamos entendiendo. Materiales que pasan la prueba, oro, plata, piedras preciosas, que habla de los atributos de Dios, pero elementos que no van a pasar la prueba definitivamente. En primer lugar, la madera. La próxima semana, la próxima semana vamos a estar Dios mediante allá en Temuco. Pues estoy equivocado, perdóneme que lo diga así. Nosotros llegamos a mediodía acá, así que Dios mediante seguimos con nuestro estudio. Y si le interesa, yo sé que va a venir nuevamente, ¿cierto? El Señor les bendiga, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Que este gozo y alegría de lo que significa leer tu palabra y escudriñarla sea también parte de este servicio que vas a recibir ciertamente recompensa. Te suplicamos que pongas amor por tu palabra, Señor. En este tiempo de tantos gustos raros que circulan en medio de la cristiandad, en que hay preferencias por otras cosas, especulaciones, profecías sensacionalistas, lunas de sangre, sonidos raros. Padre Santo, ayúdanos a volver a tu palabra, a amarla y a procurar con diligencia considerarla en todos nuestros caminos. Te suplicamos, Señor, la reverencia que merece tu palabra y que todos estos atributos que están comparados con estos materiales de alto precio, como el oro, la plata y las piedras preciosas, sean las bases de nuestros servicios en la obra. Cualquiera que sea nuestro servicio, que esté cimentado en estos tres materiales, que tiene que ver con la convicción de servir a un Dios todopoderoso, lleno de sabiduría, de gracia y de todos tus atributos, oh Padre, y por supuesto, de la palabra que tú nos has dado, que es luz a nuestro caminar. Ayúdanos a terminar nuestro servicio en este mundo con esos tres materiales, porque eso sí que recibirá la recompensa. Te lo suplicamos, Señor, en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén.